Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, jueves 14 de junio de 2018, un día importante, un día que nos emocionó desde temprano, no por el comienzo del Mundial, que a mucha gente le provocará alegría, pero lo que ocurrió hoy fue, como todos sabemos, que la Cámara de Diputados por fin le dio media sanción.
Uh-huh. Se ganó un partido también.
Sí, se ganó un gran partido.
Por dos goles.
Por dos goles, se ganó después de mucho esfuerzo,
pero digo,
mucho
por un
juego.
Score de centenario, no de 3 a 1, así, sino de
129 a 125, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto va a seguir, todavía falta el trámite en el Senado. Ya se empiezan a recibir apuestas acerca de cuál será el destino de ese trámite. Por lo pronto, lo que queremos es compartir la alegría, porque hemos plegado mucho para que este proyecto saliera y nos hace muy felices el resultado. Vamos a empezar una nueva emisión del Cerro y el Erizo con Mariano Schuster, como todas las noches. Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Bueno, felicidades por esto.
Felicidades a todos.
Así es.
Felicidades sobre todo a todas aquellas que tanto trabajaron, que se pusieron la ley al hombro, que aun cuando nadie pensaba que pudiera salir, siguieron, insistieron, trabajaron.
Y hay que decirlo, aquí están. Absolutamente, hay que decirlo también, la presión ciudadana, pero también la democracia representativa, a los parlamentarios que tomaron una decisión sana, sabia, contundente, en muchos casos con muy buenos argumentos, en otros casos hubo argumentos muy malos, pero quiero decir, funcionaron los mecanismos democráticos para tomar una decisión.
Funcionaron. Yo también quiero hacer un reconocimiento al gobierno, porque el gobierno es el que después de 12 años, después de 12 años de un gobierno que bloqueó el tratamiento de esta ley en el Parlamento, este gobierno la impulsó. Es cierto que lo hizo porque había una gran presión, pero lo cierto es que lo hizo, que el presidente en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso anunció el tema y eso le dio una visibilidad y una posibilidad de discusión pública muy, muy, muy intensa.
Sí, yo tengo también sentimientos encontrados en relación a eso. Creo que el gobierno habilitó el debate. Habilitar el debate no es lo mismo que garantizar la votación o garantizar una posición, que creo que estaba muy dividida en el gobierno, que tiene posiciones más liberales y posiciones más conservadoras, pero evidentemente habilitó un debate, así como otros gobiernos habilitaron otros.
Sí.
Y también habilitaron otros. También se habilitó el del matrimonio igualitario durante el kirchnerismo, más allá de la posición que cada uno tenga con respecto a cada uno de los gobiernos. Todos los gobiernos han habilitado debates importantes y este es uno largamente postergado y en ese sentido es de celebrar.
Este programa lo hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos. Hablábamos con Mariano de la votación en la Cámara de Diputados. Hablábamos de política, hablábamos de representación, hablábamos de la Argentina y de la política argentina, hablábamos de ese mundo enormemente complejo y muchas veces frustrante en el que se desenvuelven las cosas públicas en nuestro país. Y para tratar de entenderlas es que esta noche tenemos con nosotros a una de las personas que con más detenimiento se ha dedicado a estudiar la política comparada de América Latina, la relación entre capitalismo y democracia, el funcionamiento de la democracia mismo. Él es Marcelo Cavarossi. Marcelo es investigador principal del CONICET, fue decano de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, investigador del CEDES, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, seguramente uno de los dos o tres centros de investigación de referencia de este país desde la dictadura, cuando las universidades no eran el ámbito ni para la docencia ni para la investigación libre. Ha sido investigador del mítico Instituto de Itela y consultor de diferentes agencias internacionales, profesor en numerosas universidades. Marcelo, muy buenas noches, muchísimas gracias
hola.
Por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo
en
les va?
Radio Nacional.
Bueno, quiero compartir la alegría que ustedes manifestaban al principio, ¿no?, de lo que ha sucedido hoy a la mañana, esta votación y la discusión, el debate, que fue un debate, creo, instructivo, interesante, y yo creo que agregaría a los a los actores que ustedes mencionaron, que también dentro del peronismo me parece que se movieron una serie de actores importantes que contribuyeron a que buena parte de los legisladores peronistas, independientemente de la facción del peronismo en la cual están, también votaran a favor de la,
es
de
cierto,
la aprobación.
Es cierto, había que agregarlos. Creo que en el espectro político me parece que el radicalismo fue el partido que tuvo la posición más clara, favorable, más orgánica, para decirlo con términos claro. un poco antiguos. El peronismo tiene una dispersión claro. muy grande en ese sentido.
Y muy, geográfica también, ¿no?
Pero hay que decir, por ejemplo, que Malena Galmarini fue sí. una de las impulsoras del proyecto y una de uh-huh. las sostenedoras de toda la claro. política hasta ahora, y es inmensamente meritorio porque está en un contexto que es refractario, es el peronismo claro. de la provincia de Buenos Aires, que totalmente. No es nada propicio a esto, sí. y ella lo sostuvo contra todos y eso le agrega un valor especial.
Sí, y su propia localidad incluso sí, puede sí, ser sí. refractaria.
Absolutamente.
Claro. No. Y eso de lo que estamos hablando habla también de la política representativa y de, nosotros hablamos mucho de la política de valores, de la gran política, pero también claro. se hace, la gran política se hace con esta política chiquita, cambiando claro. la posición, viendo cómo están, cómo se mueven los actores. Digo, a mí me parece que eso es un dato sano de la democracia.
Totalmente.
Que
sí,
se
sí.
cambien las opiniones, que se sea más refractario a un grupo que a otro.
Bueno, a ver, uno dice, y vamos a conversar entre otras cosas esto con Marcelo, uno dice que lo interesante de la democracia no es el mecanismo de selección de representantes. Quiero decir que quizás otros mecanismos podrían ser igualmente valiosos, como por ejemplo la lotería, cosa que ha ocurrido durante mucho tiempo. Pero lo que es interesante de la democracia es el valor epistémico de un régimen que en la deliberación nos permite tomar decisiones de mejor calidad que allí donde no hay deliberación. Y eso supone cambiar el punto de vista, si no la deliberación no tendría ningún interés. Discutir para afirmarse en sí. los... en las ideas previas al momento en el que uno entra en la discusión. Y este proceso me parece que fue una prueba de que la deliberación ayuda.
Sí, nos muestra también que más allá de que efectivamente, y empleo la palabra entre comillas, que hay regiones argentinas todavía en las cuales predomina un pensamiento socialmente conservador, sobre todo las del norte, pero que también hubo un gran actor acá actuando con mucha fuerza, que fue la Iglesia Católica.
Sin duda.
¿No? Y que la Iglesia Católica estuvo detrás empujando, presionando.
Sin duda.
Con todos sus mecanismos.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
que efectivamente esta,
sí, uno podría incluso suponer que en cierto nivel fue incluso más allá de los límites de lo admisible.
Totalmente. Totalmente
porque, sí. porque la Iglesia tiene el derecho de hablar como cualquier actor de la claro. sociedad, pero hay mecanismos que yo no vacilaría en llamar extorsivos que se pusieron
claro,
en marcha.
Totalmente.
Y eso excede.
Extorsivos porque claro. se creen que una Iglesia Católica puede decidir la vida y la muerte de personas que incluso no son católicas.
Así
¿no?
es.
Como ocurre, desgraciadamente, en la mayoría de los países de América Latina también.
Así es,
en Polonia.
Claro.
Y en los países islamistas del mundo.
La iglesia podría dar su palabra a sus fieles. Lo que no puede o no debería poder, pero lo hace, es operar sobre los representantes
claro.
y presionarlos como lo ha hecho.
Sí. Y sobre la vida y la muerte de toda una sociedad.
Así es, así es. Así es. Marcelo, el proceso de discusión y de media sanción de la ley de despenalización del aborto muestra una cara de la Argentina, muestra una cara que es la cara que nos da satisfacción muy de tanto en tanto. Nos da satisfacción claro. cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, espasmódicamente, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, el divorcio vincular que se aprobó muy tardíamente, a diferencia de eso, la ley de matrimonio igualitario y esta media sanción sí. de despenalización del aborto son, salvo Uruguay, de avanzada en América Latina.
Claro.
Pero la política argentina tiene otras caras que normalmente son más decepcionantes, más desasosegantes, más y se ha vuelto un clásico el título del libro de Garchunov y Iliach de La ilusión al desencanto. Pero una vez más parece que la sociedad vuelve a desencantarse de un gobierno del que se había ilusionado, una parte de la sociedad se había ilusionado y una parte de la sociedad se desencanta. Argentina no termina de poder recomponer un sistema político que funcione en un régimen de normalidad sin tanta promesa y sin tanto fracaso, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo creo que haces bien en mostrar que tenemos dos caras de la moneda, de alguna manera. Yo diría este gobierno y los gobiernos.
Los gobiernos.
Que han ilusionado a buena parte, a diferentes segmentos de la sociedad argentina, a partir de la década del 70, a partir del regreso de Perón, después los muchos que se ilusionaron, desgraciadamente, con el gobierno militar también, ¿no?
Efectivamente.
Los muchos que nos ilusionamos con el retorno democrático, ese es un lado de la moneda, en la cual podemos decir que desde la década del 70 todos esos gobiernos han fracasado. Hasta el gobierno que terminó en el 2015.
Uno podría preguntar si han fracasado porque la promesa fue excesiva o porque no pudieron ni siquiera satisfacer algo que no fuera la frustración.
Yo creo que en prácticamente todos los casos, no sé si la promesa fue excesiva, pero vinieron con panaceas, ¿no es cierto? Que con el liquidar al Estado o con matar. O con la democracia simplemente, como en el caso de Alfonsín, resolvíamos los problemas de la sociedad argentina.
Es decir, cada gobierno tuvo una bala de plata, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Yo empleo la palabra panacea, ¿no? Y creo que ese lado de la moneda hay que contrastarlo con la sociedad argentina, una sociedad muy compleja, muy resistente al cambio, y que uno de los emergentes de esa resistencia al cambio, creo que lo que estamos viviendo en los últimos meses y en las últimas semanas, incluso inflación, estampida del dólar, ¿no es cierto? Nos está revelando que esta sociedad tiene múltiples mecanismos para defenderse, cada uno de los actores, por supuesto que esos mecanismos no tienen el mismo peso, el mismo poder, dependiendo del actor que estemos hablando, no es lo mismo para un pobre que vive una vida miseria que para un actor fijador de precios, evidentemente hay diferentes mecanismos, pero en ese sentido, comparándolo prácticamente con el resto de América Latina, quizá el otro caso sería Uruguay, es una sociedad en la cual hay una dispersión de capacidad de resistencia bastante alta. Y eso hace que sea muy difícil cambiar esta sociedad. Porque efectivamente, paralelamente a esas capacidades de resistencia que se tiene, por ejemplo, a tener una moneda ordenada, ¿no? Una moneda ordenada, una moneda tranquila, como pasa a esta altura en prácticamente todo el mundo capitalista. Esa capacidad de resistencia tiene que ver también con ilusiones que muchos de esos actores de la ciudad tienen sobre épocas doradas pasadas de la Argentina.
Ahora, cuando hablas de la capacidad de resistencia como un modo de frenar el cambio, uno dice, uno resiste el cambio que imagina que lo perjudica.
Claro.
Ahora, hay dos formas de ser perjudicado. Una es perder privilegios, y ahí debería haber una insistencia para cambiar aquello que son privilegios, y otra es perder derechos.
Claro.
No es muy claro en el caso argentino cuando se habla de resistencia, si es resistencia a perder privilegios o derechos, y se confunden mucho ambas cosas, ¿no?
Claro, pero me parece que es importantísimo lo que vos acabas de decir, Alejandro, porque me parece que otra de las características de Argentina es que cuál es la frontera entre privilegios y derechos no está clara.
Claro.
Y no está clara, ¿por qué? Porque es una sociedad en la cual las reglas no existen casi.
Claro.
¿No? Llevamos muchísimas décadas ya en las cuales las reglas, incluso las reglas autoritarias, no solo las reglas democráticas, las reglas han tenido muy poco predominio, muy poca vigencia. Entonces, por eso, cuando uno dice, bueno, ¿es el privilegio, es el derecho de un actor,
No tenés un set de reglas contra el cual contrastar si alguna cosa cualquiera que sea es un derecho o es un privilegio.
O es un privilegio. Y entonces eso hace mucho más difícil.
Yo agregaría otro elemento para tratar de entender esto, y es, dado que el futuro se ha vuelto tan impredecible en Argentina, digo, más impredecible que en países con moneda estable, con régimen económico estable, etcétera, los actores pueden defender derechos o privilegios, pero también pueden defenderse de la incertidumbre.
Claro.
Entonces esto también agrega dificultad.
Totalmente.
Y es una barrera al cambio importante.
Y ahí agregas la otra dimensión, en un mundo que se ha vuelto más incierto.
Claro.
Cierto, estamos en, claro, en un estilo de funcionamiento, sobre todo del capitalismo en el mundo, en el cual el capitalismo se ha vuelto un capitalismo más, no emplearía la palabra salvaje, pero un capitalismo en el cual hay cada vez menos Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hay cada vez menos regulación, y eso efectivamente incrementa la incertidumbre.
Claro. Sí, yo agregaría otro elemento, que es que muchos de los derechos consagrados son derechos que provienen de las décadas del 40, 50,
claro,
60.
Exacto.
Y también ha habido un discurso o cierta discursividad desde el ámbito de la política que ha pretendido transformar esos derechos en privilegios dadas nuevas condiciones estructurales del capitalismo. Es decir, eso antes eran derechos, sí, pero ahora no los podemos garantizar, por claro, lo tanto, para usted es un privilegio.
Sí,
y en algunos casos son privilegios, pero en muchos son derechos que se pretenden quitar teniendo en cuenta un capitalismo que es menos regulable.
Totalmente, sí. Y además teniendo en cuenta que la economía argentina hace muchas décadas que está funcionando mal.
Claro.
Entonces, ese estar funcionando mal, claro, implica que es muy difícil defender incluso derechos que son totalmente legítimos.
Uh-huh. Claro, hay menos
derechos de los jubilados, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Para tomar sobre todo los jubilados que cobran la pensión mínima. Obviamente es un derecho, pero la economía argentina no da para garantizar esos derechos. Y eso, bueno, diría que la Argentina, no, el funcionar bien, la adquisición de derechos no solo viene del 40, viene también de una Argentina previa a los 40, en la cual había un derecho a una educación, por ejemplo, una educación pública muy razonable, que viene desde mucho antes, uh-huh, del 40, y que ahora sabemos se ha deshecho.
Claro. Sí, yo me refería quizás a los derechos sociales más específicos, pero sí, es cierto que en la educación pública es, sí, un caso claro, una reforma liberal, sí, previa, que claramente incide en la forma en la que nos educamos y en una, total, garantía de una educación pública de calidad, con, claro, aulas correctas. Digo, pero cuando se plantea no podemos garantizar esto, hay que preguntarse si también la política a veces no quiere transformar los derechos en privilegios para poder mercantilizar algunos espacios de la cosa pública.
Sí, y yo diría que, bueno, yo insisto con el tema de la educación pública porque tenemos que acordarnos que la educación pública recibió dos mandoblazos muy fuertes. Primero el de la dictadura, sí, ¿no? Que fue un golpe así violento contra toda la educación pública, persiguiendo el pensamiento, ¿no es cierto? Y matando educadores y matando estudiantes, por un lado, y por otro lado, el menemismo.
Uh-huh.
¿No es cierto? Que irresponsablemente transfirió la educación primaria y secundaria a provincias que en muchos casos no tenían los medios para poder prestarlo satisfactoriamente. Bueno, y eso, claro, lo estamos pagando ahora, sí, ¿no? Lo venimos pagando hace 20 años, esa sucesión de golpes en contra de uno de los derechos que había en la Argentina, que era tener una educación pública razonable, ¿no?
Claro, ahora lo que uno diría es, como en la memoria colectiva la educación es un derecho, dado que el Estado no la brinda, muchos la buscan en el ámbito privado y por, claro, tanto exigen un salario que les permita pagar una educación.
Totalmente.
Quiero decir,
sí,
está lleno de mecanismos de ese tipo. La pérdida de bienes públicos de calidad que el Estado ya no provee, fuerza a buscar recursos en, así, el salario es, para sustituir en el mundo privado aquello, y el salario no produce, no tiene la productividad que le permite financiar un círculo vicioso muy complicado.
Así es, y si ya que mencionamos eso del mundo privado, sabemos que en muchos casos de familias relativamente pobres, pero no destituidas del todo, la parte de la educación privada a la cual recurren son iglesias católicas.
Sí.
¿No? Y que efectivamente en buenas parte del Gran Buenos Aires y de otras provincias de la Argentina, la madre o el padre, muchas veces la madre, porque a veces se trata de familias en las cuales el jefe de familia, la jefa de familia es una madre, están arañando los pocos pesos para poder mandar al chico. ¿Por qué? No porque estén pensando necesariamente en la calidad, ¿sabemos? Sino porque por lo menos le garantiza que el chico o la chica vaya todos los días a la escuela. Y no se vea sometida a que tenga la mitad de los días de escuela porque hay paros y demás, ¿no? Entonces es un entramado. ¿Cómo se deshace, cómo se desarma eso? Es una tarea muy compleja que me parece que ustedes decían al principio que si venimos con recetas simples, como buena parte de los funcionarios de este gobierno pueden llegar a tener, no solo en la economía, no vamos a ir muy lejos, ¿no?
¿Podemos hacer hipótesis de cómo se podrían desarmar esos problemas?
Sí, yo creo que las hipótesis tienen que ver con que reconozcamos que son problemas muy complejos y de difícil resolución y que hay vías rápidas que debemos evitar. Entonces, esa tarea me parece de, por un lado, aportar soluciones. Hay propuestas, si uno se pone, por ejemplo, en el campo de la economía, hay propuestas razonables, pero que además son propuestas que no son la bala de plata, como decías, son propuestas muy difíciles de implementar.
Claro.
Pero la otra tarea también es una tarea muy compleja, quizás más compleja de convencer a funcionarios, que es de alguna manera vender en la sociedad esas. Porque si no tenemos la complicidad de la sociedad para efectivamente poder implementar esas soluciones, no van a tener efecto. En una sociedad en la cual el Estado tiene realmente pocos márgenes de acción en muchos casos, ¿no?
Pero a la vez sucede algo que Marcelo planteabas al principio, que eso es una sociedad refractaria al cambio. Por lo tanto, buscar esa complicidad requiere una confianza previa en que hay cosas que hay que cambiar. En general, en la sociedad argentina, el peronismo como el radicalismo son refractarios a generar cualquier tipo de cambio social, porque la sociedad es fundamentalmente reaccionaria en la Argentina.
Y porque el peronismo y el radicalismo se acostumbraron también a funcionar de cierta manera, por la historia que han tenido cada uno de ellos, y entonces tienen respuestas automáticas, ¿no? Y que también es difícil cambiar. Yo diría que si el campo de las medidas económicas no se acompañan con la palabra confianza que vos mencionaste, fundamental, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera confianza? Muy difícil generar confianza. Pero yo diría que hay dos espacios, canales que son fundamentales, que no son que no van a por sí mismos solucionar la cosa, pero que tienen que estar, porque si no, uno es el ataque a la corrupción. El ataque a la corrupción yo creo que es fundamental. No solo la corrupción a los casos emblemáticos de corrupción que ha habido en los 12 años de kirchnerismo, incluso en años previos también, sino la corrupción que pueda generarse dentro del ámbito de este gobierno, ¿no es cierto? El ataque sistemático a la corrupción y el efectivamente desarmar o mostrar que se está tratando de desarmar, porque en muchos casos es muy difícil desarmar esa. Un tema. Es un tema en el cual hay que tener un plan sistemático para. El otro es el tema de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública es un tema fundamental, muy difícil manejo, en el cual también pueden aparecer balas de plata. Y hay balas de plata que pueden pegarnos a nosotros, por ejemplo, la de usar. Yo el otro día en una discusión tuvimos en el club político con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que vieron ustedes que está proponiendo el uso de las Fuerzas Armadas, si bien de una manera restringida, en el tema control de las fronteras. Pero control de la frontera, en el cual obviamente ahí el principal target de ese control es detener a un narcotraficante que vienen de Bolivia, Perú y Paraguay. No nos engañemos, ¿no es cierto? Entonces, esa utilización, aunque sea muy limitada, muy cuidadosa, tiene el riesgo que ha mostrado la utilización de la Fuerza Armada en las cuestiones de seguridad interna en México, por ejemplo, en Colombia. ¿No? Donde los casos son espeluznantes, ¿no? Entonces, pero el tema de seguridad es fundamental.
¿Por qué lo pones en un lugar tan central?
Lo pongo en un lugar central porque es algo que afecta la, cuando vos decís confianza, certidumbre, ¿no? La vida cotidiana de, por supuesto, de cualquier ciudadano de clase media de Buenos Aires es afectada por el riesgo de una entradera, es afectada por el riesgo de un arrebato en la calle, e incluso a veces de riesgos más graves, como puede ser. Pero es mucho más grave el caso de los pobres,
sí,
¿no es cierto? De los que viven en las villas, los que viven en las zonas cercanas a la villa. La inseguridad es una cuestión que el pensamiento de cada uno de cada una de estas familias, de cada uno, está permanentemente centrado en garantizar cosas mínimas de seguridad que nosotros todavía en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de en los barrios de clase media, damos por descontadas. Y ese me parece que es un tema en el cual el gobierno empezó a actuar bastante bien y mi esperanza es que pueda seguir haciéndolo, sabiendo al mismo tiempo que los instrumentos, las herramientas con las cuales maneja este tema son herramientas bastante precarias, ¿no? Claro. Si nos fijamos, por ejemplo, en cuál es la calidad que tienen buena parte de la fuerza de seguridad en la mayoría de las provincias argentinas, yo diría en casi todas las provincias argentinas. Entonces, la herramienta es una herramienta mocha, en el mejor de los casos, y que, es un dato de la realidad, pero que si eso no se sigue machacando, y por supuesto no es una cuestión de un año, de dos años, es una cuestión de muchos años, ¿no?
Uno dice seguridad. Dijiste dos cosas, dijiste seguridad y dijiste
corrupción, el ataque a la corrupción.
En un contexto de dificultades económicas y ante un escenario de difíciles alternativas económicas, seguridad y ataque a la corrupción, ¿qué significa para el ciudadano que tiene dificultades de imaginar un futuro mejor que el presente, que incluso teme que el de sus hijos sea peor que el propio, etcétera? Porque esos serían los dos.
Claro.
La pregunta es, ¿la confianza no se genera también proponiendo futuros mejores y a la vez posibles, no panaceas?
Totalmente. No. Yo cuando estaba diciendo esos dos temas, no decía que eran que en sí mismos eran suficientes.
Son condiciones.
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que la creación de un horizonte más o menos razonable, que en muchos casos, cuando estamos hablando del 30% de Argentina o el 35% que vive en condiciones de absoluta pobreza y algunos de indigencia, es un futuro a muy breve plazo, ¿no es cierto? A muy breve plazo. Ahora, cuando estamos pensando, muchos de esos incluso o no van a votar, ¿no? O los llevan a votar. Hay un porcentaje importante de esos residentes que son extranjeros, también sabemos que no votan, pero cuando nos referimos a la otra, al resto de la Argentina que está flotando un poquito por arriba de eso, y sabemos que hay una buena parte de esos que están flotando que tienen miedo de caerse ahí, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con vos, que hace falta generar una cierta, no digo un seguro futuro, pero sí al menos una cierta sensación, sí, que me parece que se ha desvanecido en el último par de meses, de que que se tiene una agenda, un camino hacia eso. No que se garantiza. Me parece que el más allá de lo que digan las encuestas y demás acerca de imagen del presidente, etcétera, hay una cuestión más profunda, que es decir, bueno, estos todavía no están resolviendo las cosas, pero saben lo que hacen. Y lo que hacen efectivamente me va a ayudar a mí a pensar con un poquito más de optimismo, porque efectivamente hay una sensación, lo dice, es muy importante, una sensación de pesimismo generalizado.
De cierto desasosiego, ¿no?
Sí, la palabra justa es desasosiego, sí, la que acaba de utilizar. Sí.
Yo pienso que proponer sangre, sudor y lágrimas para combatir a los nazis en la Segunda Guerra tiene un sentido, proponer sangre, sudor y lágrimas por la tarifa del gas tiene menos sentido.
Claro.
Uno debería poder decir, hay que pagar el gas lo que vale, pero vamos a hacer otra cosa juntos que va a ser mejor.
Sí, sí.
Creo que ahí hay un déficit.
Sí, y otorgar compensaciones en el mismo momento por otro lado, es decir... Que algo que te está doliendo por un lugar lo veas compensado por otro con la certidumbre de que vas a estar mejor después.
Sabiendo que la situación, cuando uno pone las diferentes variables, es una situación compleja en cuanto a que si tocas un tema de política económica, efectivamente afecta negativamente a otros y demás.
Sin duda.
Y esa especie de panel de control que parecía que existía hace 2 meses atrás, pareciera que se ha borrado ahora, ¿no?
Estamos conversando con Marcelo Cavarossi. Marcelo Cavarossi es un especialista en política comparada de América Latina, en la relación entre capitalismo y democracia, y un observador muy lúcido del presente y del futuro de nuestro país. Vamos a ir un breve corte y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Escalandrum, Escualo. Escualo el tema, Escalandrum el grupo. Pero esos son los.
Esta es la cosa que nos trae.
Los galimatías lingüísticos de Gustavo Lema.
De Gustavo Lema. Esto es todo por Gustavo Lema.
Siempre nos expone a hacer alguna. A meter la pata.
Sí.
Escalandrum, Escualo.
Durante todo el resto del programa la pata la metemos por nuestra propia cuenta,
solos.
Aclaramos.
Sol. Seguimos esta noche conversando con Marcelo Cavarossi. Marcelo es experto en política comparada de América Latina. Vamos a hablar un poquito de América Latina, Marcelo, para entender también el contexto en el que Argentina se está desenvolviendo. Hemos visto con mucha ilusión y luego con la decepción, no excesiva, pero la prudente desazón que nos provocó a todos el proceso de paz en Colombia, el primer referéndum que lo rechazó, la situación electoral ahora que posiblemente que ponga a Iván Duque.
Gane el candidato uribista.
Claro, uribista, y retrotraiga al menos partes importantes de los acuerdos. La situación en México, que seguramente va a ganar López Obrador, pero más allá de quién gane, la situación de México es calamitosa. Brasil con un sistema político destruido.
Terrible.
Un candidato que es el que más votos convoca hoy, pero seguramente ese es su techo también, Jair Bolsonaro, un fascista.
Sí, desembozado.
Desembozado. Digo,
combinado además con la elección de alcaldes importantes de la iglesia evangélica más reaccionaria del país.
Y el bloque evangélico.
Exacto,
que hay
el bloque evangélico.
Que hay en el Congreso, que es una quinta parte del Congreso.
Exactamente. Sí, la nulidad política de Temer. Sí. Y la impugnación que la corrupción.
Yo creo que esa es una de las. Esa es la noticia. Lo de Brasil es una quizá la peor noticia, ¿no? Sobre todo pensando incluso desde la Argentina.
Claro.
Porque, bueno, México obviamente es terrible. Terrible. Es una sociedad que se está deshaciendo. Una sociedad que tenía su manera de funcionamiento estable, que era una manera de funcionamiento autoritaria. Estrictamente autoritaria,
con el viejo PRI,
despótico, un Estado partido, eso se deshizo y nada lo reemplazó. Colombia, como vos decís, en la cual se había dado el dato muy positivo de la firma de acuerdo con la FARC, que una mayoría de la población colombiana, una mayoría que se dio en circunstancias raras, esa mayoría, porque votó muy poca gente, una tormenta que impidió que votaran regiones a favor de la, etcétera, etcétera, pero y ahora el riesgo de que, o la certeza casi, de que va a ganar un candidato que está patrocinado por Uribe, que acaba hace 4 días, la justicia colombiana acaba de ya casi comprobar fehacientemente que la. Que hace mucho que se decía, que se sabía, que se discutía, pero que una de las fincas de la familia, que era el gerente, era el hermano de Uribe, estaba totalmente involucrada con los paracos, con los paramilitares. Pero en el caso de Brasil me parece que es más terrible porque parecía hasta hace 4 años, concretamente, no decía hasta que se da la elección, la última elección de Dilma y después el impeachment a Dilma, que se había armado un sistema político bastante razonable, con dos bloques.
El PSDB,
que se disputaban la presidencia, más o menos con apoyo parecido,
racionalidad,
y con un modelo que parecía económico, que parecía ser dinámico y que parecía dar cierta ingreso, cierta integración a vasto sector de la población.
Sí, a la vez permitía el crecimiento económico y
iba incorporando
gente.
Se vino abajo como un castillo de naipes.
Impresionante la velocidad de la caída.
Como un castillo de naipes, lo que parecía tan sólido que se había construido un sistema en 30 años a partir de la transición, la constitución del 88, el acuerdo implícito entre los dos grandes partidos, el de Cardoso y Alckmin y demás, el PSDB y el PT de Lula, de respetarse. Bueno, ahí yo creo un dato fundamental fue que el PSDB estaba seguro que le ganaba la última elección a Dilma. Al no ganarle se volvió una oposición conspirativa. Y eso se juntó con el hecho de que el modelo empezó a mostrar que no tenía
mucha
consistencia. Y lo que estamos viendo en Brasil es efectivamente un Estado que cada vez más incapaz de controlar ya segmentos de grandes ciudades, como ocurre en Río y en Sao Paulo, cada vez más crecientes, y peor, como vos estabas marcando, el hecho de que no aparece ninguna alternativa muy, muy razonable, ¿no? Porque parece, los los colegas con los cuales uno habla dicen que probablemente, efectivamente, Bolsonaro no gane, porque tiene un techo, suerte tiene un techo, dado que buena parte de la sociedad brasileña percibe de qué personaje se trata, un personaje que públicamente felicitó a los torturadores de Dilma, sí, ¿no? Cuando se dio la votación del impeachment de Dilma, no va a ganar, pero no está claro cuál es la alternativa, y si es alternativa tampoco tiene la capacidad de volver a rearmar un sistema razonable.
Sí, ¿no? Y un sistema institucional, porque en Brasil el problema que hay es también un problema del sistema, no solo institucional, sino también del sistema político. Es
claro.
Decir, allí hay que modificar la estructura política, porque si no, esa Cámara de Representantes tan dividida permanentemente con esos bloques, sí, hace imposible la gobernabilidad.
Totalmente. El diseño del sistema político.
Sí, tiene un sistema electoral perverso. Que no vale la pena meterse en el análisis de ese, pero es un sistema perverso que permite efectivamente, bueno, que no hay prácticamente partidos. Uh-huh. ¿No?
Ahora, Marcelo, la pregunta que yo te haría, que es una pregunta quizás un poco absurda, porque no sé si hay una respuesta, pero uno podría pensar estas situaciones. Vos comentabas fuera del aire el caso de Perú, cuyo crecimiento está apoyado en la economía ilegal, la minería ilegal, servicios ilegales, etcétera. Decimos Perú, decimos Brasil, decimos dificultades en Colombia. Me parece que son de otro tipo, pero también dificultades en Colombia. México, Centroamérica no hay ni que hablar de eso.
Está perdido.
Absolutamente.
Centroamérica y Caribe.
Absolutamente. La pregunta que yo te hago es, ¿estas son anomalías de una estructura más firme que se pueda reponer, o estamos en presencia de un nuevo régimen de funcionamiento de las sociedades, claro, en las cuales el Estado y la idea de la política como representación de la ciudadanía, organizando el Estado, etcétera, atraviesa el ocaso, por decirlo de algún modo?
Está en una crisis que no sabemos todavía si es un eclipse definitivo o un ocaso, como vos decís. ¿O hay alguna posibilidad de que se revierta? Porque a la crisis de las instituciones nacionales, a nivel de Estado, a nivel de funcionamiento de las reglas, se agrega también que las reglas a nivel internacional también están en un estado de flujo, porque nos estamos enfrentando a una etapa que este capitalismo tiene momentos y espasmos muy dinámicos. Estamos viendo ahora el crecimiento que está teniendo Estados Unidos desde hace varios años, por ejemplo, para tomar un ejemplo, estamos hablando del motor de la economía mundial, el crecimiento que tiene China, que también a esta altura es una economía, pero en un contexto en el cual se deshacen las reglas, ¿no? Se deshacen las reglas. A mí ciertamente a veces me causa un poco de sorpresa que se siga, por ejemplo, poniendo al FMI como una especie de ahí de vigilante, censor, con capacidad de hacer cumplir, cuando el FMI ha perdido poder, independientemente del rol que pueda jugar en este momento para la Argentina. Las instituciones internacionales están en crisis, ¿no? Lo estamos viendo a nivel de la Unión Europea, lo estamos viendo a nivel de las instituciones internacionales.
Claro, tanto lo que se ha discutido acerca de los cambios del fondo como un fondo con rostro más humano, en verdad lo que expresa es una crisis del fondo.
Es una pérdida de poder del fondo, ¿no es cierto? En un capitalismo que tiene potencia dinámica todavía, pero a costa de, yo usaba hace un rato con relación a Perú, la palabra trucho, ¿no? Se vuelve un capitalismo más salvaje, en el cual claramente es un fenómeno casi extendido, excepto tres o cuatro islotes ahí a nivel mundial de tres o cuatro países en los cuales no pasa, la desigualdad crece en todas partes.
Así,
¿no?
Es.
En Inglaterra son escandalosas las cosas que están pasando, que se quema un edificio de pobres, ¿no? Porque son pobres, se quema un edificio en el medio de Londres,
sí,
¿no? Y se muere gente porque ahí están los pobres viviendo, o con lo que pasó en Sao Paulo, para tomar o Estados Unidos, está aumentando la desigualdad, y al mismo tiempo eso genera, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, también esta cosa de xenofobia y racismo. ¿no? Estados Unidos usando a México como chivo emisario, Europa usando a los africanos y a los sirios como chivo emisario, porque son los culpables de las cosas malas que le pasan. Y lo terrible es que, como vemos en el caso de Italia, ganan los partidos que se apoyan en ese tipo de sentimientos, bueno, que también.
Italia, Hungría, Polonia.
Sí. No, digo Italia,
sí,
mencionaba
sí,
Italia.
Porque es el país de la Europa Occidental, claro, más porque en los otros países, claro.
Donde había un partido comunista, partido serio, responsable, que ganaba el tercio de los votos.
Nosotros, ¿no?, lo hablábamos acá el otro día, a esta altura una extraña hasta la vieja Democracia Cristiana. Sí. Es decir, se ha llegado a tal punto la derecha italiana que se extraña a Andreotti.
Sí,
y se ha desdibujado
totalmente
tanto la izquierda italiana que se extraña a Berlinguer, al Partido Comunista.
Sí, sí, Berlinguer, Dios mío. Incluso claro, peor, Berlusconi parece más razonable que Salvini. Que
absolutamente.
El 5 Stelle, ¿no?
Sí. Sí. Ahora, volviendo un poco a América Latina y a la situación de Argentina en ese contexto, ¿qué es lo que uno podría imaginar para la Argentina si tuviera la capacidad de convertir esa imaginación en una realidad?
Bueno, si tuviéramos esa capacidad.
Si tuviéramos esa capacidad.
Yo creo que de alguna
sin
manera.
Sin delirio,
muy,
¿no?,
muy lentamente, yo creo que hay que hablar no de América Latina, hay que hablar de América del Sur, ¿no? Porque la América Latina que está de Panamá para arriba, y eso incluye casi Venezuela también, es otra realidad. La América del Sur perdió una oportunidad durante los años de Kirchner, Lula, Chávez y demás, perdió la oportunidad de avanzar efectivamente en el sentido de una integración. De una integración, porque está visto que, dada incluso la historia económica, la historia social de América Latina, ya no es viable una alternativa nacional, desde el punto de vista de hacer sociedades más razonables que al mismo tiempo sean un poquito más justas, ¿no? Entonces, una salida, y yo creo que ahí sí noto poco pensamiento, no sería solo poca iniciativa de parte del gobierno argentino, es efectivamente, en un contexto tan negativo como se está dando en toda América del Sur, cómo efectivamente se piensa en reenlazarse, sobre todo con Brasil. Sobre todo, quizás no en este momento, porque el gobierno
difícil,
de Temer
no hay interlocutor.
No hay interlocutor ahí, ¿no? Pero estamos a 4 meses de la elección presidencial de Brasil.
Sí.
Probablemente en Brasil, yo soy algo optimista, yo creo que se va a armar algún tipo de coalición con que básicamente supere la enemistad que hay entre el PT de Lula y el PSDB, algún tipo de coalición que aparezca. Y ahí yo creo que hay que apurarse mucho en tratar de armar lo que sí. Kirchner absolutamente fracasó, porque los Kirchner eran absolutamente despreciados por el PT y Lula. No le tenían ninguna confianza. Había mala onda de Lula y de Dilma en relación a los K, independientemente de los gestos que había por arriba, ¿no? Bueno, había muy, muy poca onda. Bueno, ese es un camino, porque además está
Ahora, esa integración con Brasil es una integración para ir juntos al mundo a hacer algo o para encerrarse en un espacio regional.
Es para ir a hacer algo al mundo. Porque la economía cerrada brasileña también fracasó.
Claro, y por lo demás.
Sí. No es para encerrarse en un bloque regional, sino para actuar como región en el mundo.
Y actuar como región en el mundo
significa, básicamente, darse cuenta que en este momento el dinamismo tiene que ver con un dinamismo de crecimiento de exportaciones. Eso no cabe ninguna duda.
Ahora, Argentina no ha conseguido encontrar un modo de hacer crecer sus exportaciones.
No sabe cómo
y de hecho ahora está exportando la mitad que hace 8 años.
Por eso es una tarea muy complicada, en la cual hay que agarrar los enclaves que no son solo el agrobusiness, hay otros enclaves de la economía y de la sociedad argentina que tienen capacidad dinámica, no son muchos. Pero efectivamente
son suficientes y ahí
es donde hace falta Estado. No lo va a hacer solo la empresa, donde hace falta, porque efectivamente para que ese dinamismo se potencie hace falta en muchos casos que el Estado lo apoye.
Y ¿tenés alguna idea de qué sector sería?
Para decir algo políticamente incorrecto. Por supuesto que hay que tener mucho énfasis en evitar que el entramado PYME se desarme. Eso es. Pero sabemos que el entramado PYME en su mayoría no es competitivo a nivel mundial. Seamos francos. ¿No
es cierto? Sí.
Entonces, es ahí donde están, y es uno de los problemas, están la mayoría de los empleos.
Entonces, yo creo que hay que sostenerlo porque crea un cierto tipo de empleos que contribuye a sostener una red, un tejido social más o menos dinámico, que evita el desbarranque de buena parte de la población a la marginalidad.
Totalmente.
Y si uno lo ve en términos de costo-beneficio, es más barato sostener pymes ineficientes que mayor porcentaje de gente en la pobreza.
Totalmente.
Quiero decir,
eso está claro.
No lo veamos malamente, veámoslo...
Pero siendo conscientes que ahí, excepto, no digo que no haya, hay pymes muy dinámicas y muy innovadoras y demás, pero no apoyándose ahí solo, sino que tiene que ver cómo el Estado se asocia también con grandes empresas y con medianas empresas que tengan capacidad, que tengan la posibilidad. Y eso requiere una mirada estatal.
Pero hoy en el continente parece haber todavía una división estratégica para hacer para constituir un bloque que pueda discutir, valga la redundancia, en bloque. Todavía, la diferencia, el ascenso de la derecha en algunos países no ha ido acompañado del deterioro de la izquierda en otros. Quiero decir, Bolivia sigue teniendo una representación política de la izquierda, del centro-izquierda, representado por Evo.
Yo lo que pasa es que ahí, Mariano, excepto en el caso de Chile, donde la izquierda y la derecha se autodenominan incluso a sí mismos, y excepto en el caso de Bolivia, donde uno puede decir que Evo representa, ¿no? Yo no sé si, y especialmente en la Argentina, ¿no? Las categorías de izquierda y derecha no sirven mucho.
Coincido incluso en que no están apropiadas dentro de la arena política.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con que nuestros dos grandes partidos han sido partidos que han contenido de la derecha y la izquierda.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ahí hablar de derecha e izquierda...
Pienso en términos... Saquémoslo de la arena política y pongámoslo en términos de un bloque estratégico regional. Es decir, uno veía Kirchner, Chávez, Evo, y Lula, y pensaba,
no implementaron ninguna estrategia común,
ahora,
más allá de la retórica.
Ahora hay una serie de gobiernos vinculados más a la derecha, pero todavía tampoco eso sucede en todos lados, entonces uno no puede prever una estrategia común.
Sí, pero hay falta confianza también, ¿no? Falta confianza entre los gobiernos, llámense de derecha o de izquierda, y hay muchos gobiernos muy débiles.
Ahora, nos estamos ya casi yendo. Decís, derecha e izquierda en Argentina no tiene mucho sentido porque los dos grandes partidos han sido ambas cosas a la vez.
Claro.
¿Eso es parte del déficit de nuestra política o no lo es?
No, yo no sé si es déficit, es una historia, se ha construido así, que la derecha, si algo había de derecha en la Argentina, estaba representada por las Fuerzas Armadas y los sectores asociados. Esa era una derecha cultural, social, política, no sé si económica, porque las Fuerzas Armadas también eran muchas veces muy heterogéneas desde el punto de vista. Creo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y que calificar de izquierda al gobierno de los K es regalar la palabra izquierda.
Absolutamente. Marcelo Cavarossi, nos quedan muchos temas, pero así es este país.
Sí.
Al menos nos despedimos celebrando que hoy
estamos en un día feliz.
Que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de despenalización del aborto, al menos media sanción. Ojalá sea un buen augurio.
Ojalá.
Muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a ustedes, un placer.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos veremos.
Mañana a esta hora.
Así es.
Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema han hecho la producción de este programa. Ignacio Guglielmi, la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 horas nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.